librería Prosa y Política presenta Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las plumas que se emite a través de Radio Universidad de Chile y la red de medios asociados que integran Radio Anahuac Mayab en México y en Chile, Radio Talcahuano, Radio Manos Unidas de Quintay, Radio Yapel, Radio Capísima, Radio Elquina, Radio Guaylaigüe, Radio Online La Radioneta, el canal de televisión Tele 8 de Illapel, TVU de la Universidad de Concepción, Contivisión del Maule, Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, La Pintana TV, el portal colaborativo de la DIVAM, contenidos locales y la red digital de diarios ciudadanos Mi Voz. Edición y conducción, la periodista Vivian Lavín. Edición digital, Isidora Sesnich.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos a mediados de octubre, un mes particularmente cultural, puesto que vamos a tener en la próxima semana, ya se inaugura la Feria Internacional del Libro de Santiago, que es todavía el evento cultural más importante de nuestro país. Ustedes bien saben, con Italia como invitado de honor, el próximo miércoles vamos a tener muchas noticias sobre eso y les contaré toda la cantidad de presentaciones y actividades que se van a hacer, que son tremendas. Por lo pronto quiero partir, compartiéndoles mi alegría de estar aquí de regreso en Santiago de Chile. Estuve hace unos días en Bolivia, invitada por la Asociación de Periodistas de La Paz, donde tuve la oportunidad de reunirme con mis colegas bolivianos y bolivianas, por supuesto, colegas de distinto tipo. Los quiero invitar para que lean en la página web de Vuelan las Plumas y también, por cierto, en el diario electrónico de Radio Universidad de Chile, una crónica que escribí sobre un grupo de mujeres maravillosas, que son estas reporteras populares, mujeres aymara, que en la ciudad de El Alto, allá pegadito a La Paz, igual como nuestro símil de Iquique con Alto Hospicio, lo mismo. El Alto hoy día tiene la misma cantidad de población que La Paz, más de 1.200.000 personas cada uno, pero en la ciudad del Alto se concentra el comercio informal y es lo que, bueno, es la base electoral de Evo Morales también, porque son básicamente, es una ciudad donde hay mucho población aymara y quienes verdaderamente son el motor económico en este minuto de esa zona. Bueno, tuve la oportunidad de estar con mis colegas, de llevarles el abrazo de todos los chilenos y de hablar en otro tono, no en ese tono tan beligerante que estamos acostumbrados, un abrazo fraterno. ¿Cómo poder resumirles a ustedes en lo que fue una visita de esos de 4 o 5 días en los que pude conversar y donde todos ellos, siempre que decía que era chilena, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo me miraban? Nadie me dijo jamás, oye, y el mar o una pesadez. Al contrario, decía que era chilena y se les iluminaban los ojos. Hombres y mujeres, ¡qué alegría! Hermanos chilenos y abrazos fraternos, llévame a Chile. Hermanita, me decía una de las aymara. Esa es una realidad que nosotros desconocemos y justamente lo que hice yo también fue hablar que para nosotros los bolivianos son un pueblo querido y con el cual tenemos tantas semejanzas como por ejemplo un pasado común milenario, que es lo que verdaderamente importa. Bueno, en el día de hoy quiero presentarles dos conversaciones. Estuve con Isabel Mercado, ella es la directora del diario Página 7, un diario importantísimo de Bolivia, y que publicó un libro llamado Che, una cabalgata sin fin, a 50 años de su trajinar por Bolivia. Y es que, claro, pues la semana pasada se conmemoraron 50 años de la muerte del Che Guevara y se han publicado una gran cantidad de libros. Y nosotros tuvimos la oportunidad de conversar, 3 conversaciones sobre el Che tuvimos, una con Isabel Mercado, que es la editora de este libro, también con Liliana Carrillo, una de las autoras, y también con Juan Carlos Salazar, uno de los periodistas más enormes de Latinoamérica y quien tuvo la oportunidad a sus 20 años de ir a reportear la muerte del Che Guevara. Vamos a compartir en esta oportunidad, porque iremos haciéndolo en sucesivos programas, sobre todo con Juan Carlos Salazar, que fue verdaderamente un privilegio conversar con este enorme periodista. Este libro, Eché una cabalgata sin fin, bueno, ya les decía, participaron investigadores, periodistas como Gonzalo Mendieta, Luis González, Mary Vaca, Carla Hanover, Isabel Mercado y Liliana Carrillo, que las nombraba al comienzo. Así que en la conversación que vamos, que les voy a compartir con Isabel Mercado, es muy interesante porque hablamos un poco es lo que quiere reflejar ese libro y qué está pasando hoy día con Bolivia y su mirada de todo el mundo que se ha situado estos últimos días a propósito de este y otros libros de pronta publicación y de los cuales estaremos hablando en otros programas. Y también vamos a conversar sobre arte. Arte al Límite, un medio de comunicación que se ha especializado en arte contemporáneo y que, bueno, ha estado estos últimos 4 meses haciendo una cantidad verdaderamente importantísima de muestras de arte contemporáneo, con charlas y prontamente, bueno, ya termina a principios de noviembre lo que han venido haciendo y claro, queremos contarles qué han hecho y por qué es importantísimo no solamente ir a ver al pato que se desinfló en el parque ahí en el parque de la Quinta Normal, sino que el arte que está en la Posada del Corregidor, de la Fundación Telefónica, pero sobre todo que está siempre disponible, no olvidemos nunca, a nuestro queridísimo Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, allí en el Parque Forestal. Bueno, estamos con José Rojas haciendo el programa, como siempre. Un abrazo a todas quienes son parte de nuestra audiencia fiel, a todos aquellos que nos siguen siempre, que nos mandan mensajes, todos. Sean cordialmente bienvenidos a Vuelan las Plumas. Ya les decía, 50 años desde la muerte del Che Guevara. Y me tocó estar en Bolivia en el marco de estas celebraciones en el que han salido continuos publicaciones, dossiers periodísticos, los diarios y también el mundo ha puesto sus ojos en Bolivia porque como bien señalaba bueno una periodista de ese país, esto es un hecho internacional que sucedió en Bolivia, no fue algo netamente boliviano. El Che Guevara sigue cruzando todavía a la población, a ellos como nación, porque fue muy duro, bueno, que hayan sido sus propias fuerzas armadas los que hayan matado al gran guerrillero, a este revolucionario Che Guevara, y que claro, no fue comprendido en su época, no fue entendido lo que venía a hacer ni por los propios campesinos a los quienes venían a ser liberados supuestamente, y que no, claro, allí hubo muchos aspectos que perjudicaron el ingreso del Che, y como fue la ignorancia que se había hecho una reforma agraria años antes, el hecho de que los campesinos no entendían, es que el gobierno les había dicho que las venían a violar a las mujeres, a matarlos. Bueno, tanto los invito ahora a conversar y esta conversación junto a Isabel Mercado, editora de este libro, Che, una cabalgata sin fin, 50 años de su trajinar por Bolivia, que partimos preguntándole qué pasaba, por qué eran tantos los libros que se están publicando en el marco de estos 50 años.
Es uno de los tantos libros que se ha escrito sobre el Che. Se dice que son como 80 libros que se han escrito sobre el Che, sobre lo que fue la guerrilla boliviana, la guerrilla del Che en Bolivia, en realidad. Y este es uno de los tantos libros, pero y además uno de los tantos libros que este año se han publicado, hay como 4 que en Bolivia se han publicado a propósito de los 50 años de su muerte, y tiene una particularidad, yo diría, dentro de todos aquellos, es que es un libro desde una mirada periodística. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hemos tratado de reconstruir desde la crónica, desde el relato, crónica histórica, se podría decir, todo lo que fue la historia, el paso, el recorrido del Che en nuestro país. Por eso empezamos con una crónica que tiene que ver con la primera visita, que fue además una visita premonitoria, porque el Che viene el año 53, no, que, 52, poquito después de que se realizó la Revolución Nacional, que fue una revolución insurreccional en Bolivia, y él, que era un jovenzuelo, él ve algunas escenas, algunas imágenes de lo que fue el movimiento obrero y insurreccional en Bolivia, y si bien él no tenía, por supuesto, ningún tipo de previsión, eso lo marcó mucho. Entonces, el libro en realidad va recorriendo desde ese momento. Luego tiene una crónica sobre lo que fue ya la guerrilla misma, y tiene semblanzas de personajes que participaron de forma protagónica en todo ese proceso. Por ejemplo, Loyola Guzmán, que fue una de las pocas sobrevivientes que hay de la guerrilla boliviana, o sea, de los que estuvieron en la guerrilla, y estuvo muy poco tiempo. En realidad hizo una visita al Che y tenía el propósito de armar la red urbana. También está una semblanza sobre el mayor historiador y qué sé yo, conocedor del Che, que es Carlos Soria, y luego tiene algunos elementos interesantes también desde la mirada periodística de lo que fueron las relaciones con el Partido Comunista, el papel de la Unión Soviética, y bueno, y finalmente los días finales del Che. Entonces es como un recorrido, como una trayectoria, como te decía, y en realidad la columna vertebral de los autores de este libro así fue el exdirector del periódico, Juan Carlos Salazar, quien ya había planificado esta obra antes de dejar la dirección, y que además ha sido corresponsal en la guerrilla. Entonces él tiene una mirada, diríamos, muy muy profunda, muy muy personal, que ha marcado su vida además. Entonces él escribe con unas tres o cuatro crónicas. Él es el principal autor del libro. En realidad los demás hemos escrito otros aportes, pero él con esa mirada tan personal, yo diría que es el eje de este texto, y realmente tiene unas crónicas muy interesantes. La crónica que, por ejemplo, que hace sobre el diario del Che, o sea, el acronicado del diario del Che, se llama Los Días de Fuego, es realmente una joyita para mí. Y bueno, luego también para tener una mirada más actual, hicimos una visita a la higuera, a la zona donde se produjo la guerrilla, y también al lugar específico donde murió el Che, que la realizó Liliana Carrillo, y que a 50 años es muy interesante, porque a 50 años te permite ver cuál fue la impronta que dejó tanto la guerrilla como el mismo Che, que es hasta considerado como un santo en esa región, ¿no?
Bueno, tú en el prólogo, con la introducción de este libro, tú dices, citas al periodista, historiador Carlos Soria, una frase que es bien interesante a propósito de lo que tú cuentas, por ejemplo, la visita a la higuera, y cómo uno puede darse cuenta, uno en realidad cae en razón de que, y cito textualmente, no es una historia boliviana, sino un episodio internacional ocurrido en Bolivia.
Exactamente. Es que es así. Yo creo que obviamente el proyecto revolucionario del Che no estaba centrado en Bolivia, en realidad era un proyecto continental, y obviamente empieza con un foco, digamos, en nuestro país, pero marca toda la región, y eso lo hemos visto en el capítulo final. Justamente se refiere a eso, a cómo ha dejado durante todo este medio siglo esa herencia, bien o mal llevada, porque hay, en realidad, ahí podemos hacer toda una discusión sobre cómo ha sido, digamos, manejada tanto el discurso como la propia figura del Che en el continente y en el mundo entero. Pero de todas maneras es un episodio, como bien dice Carlos Soria, internacional, continental, ocurrido en nuestro país, y que además marca nuestro país, porque aquí viene a morir el Che, ¿no? Un emblema de la revolución, de lo que eran las utopías de aquellos años, viene a a morir por ello, por eso también viene a morir en Bolivia. Por eso hay una frase también interesante que dice: empieza su trajinar y lo acaba en Bolivia, porque el 52, si bien no tenía nada que ver todavía con el proyecto revolucionario, viene a Bolivia y sus últimos días son también aquí.
Claro, es cuando era ese joven que viene a visitar, incluso anda de joven rico, incluso como en los country, así viviendo.
Él todavía estaba, digamos, en germen todo lo que sería luego lo que sería su vida.
Pero, ¿no?, estaba observando, ¿no? Sí. Esa realidad, y que, bueno, es la que finalmente, como bien dices tú, produce esa revolución interna, ese cambio tan profundo que lo convierte en este líder a nivel continental. Isabel, este libro, a diferencia de otros, como bien dices tú, se han publicado ya casi más de 80 libros en torno al Che. Bueno, el Che es este gran guerrillero, claro, mítico, muere a los 39 años, jovencísimo, queda joven para siempre. Lo decía una de las entrevistadas de Liliana Carrillo, ¿no? Él es joven y yo ahora soy una viejita, porque entonces ella era joven cuando vio su cuerpo. Pero este específicamente, el esfuerzo que ustedes hacen desde Página 7, tiene la idea de hacer una panorámica, ¿no? Y lo que, bueno, permite ilustrar a una persona, a un lector que no tiene por qué conocer todo, porque en realidad el Che se ha convertido en un producto de marketing. Es prácticamente un símbolo que señala muchísimo para quienes vivieron esa época, para quienes pueden recoger toda la revolución y su legado, pero en realidad para las nuevas generaciones no dice mucho más, ¿no?
En realidad dicen los expertos que todavía queda mucho por saber sobre detalles de la muerte del Che, pero en realidad yo comparto contigo, para las nuevas generaciones también es una historia que es más un símbolo que toda una historia, y el propósito que hemos tenido nosotros, nuestra intención, además, como muchos de nosotros hemos nacido cuando el Che ya se había muerto, entonces la idea era poder entender y poder reconstruir ese paso. Y yo creo que este libro, sin mayor pretensión, porque no entra en detalles que quizás otros mayores expertos tienen mucha más propiedad para hacerlo. Es escrito por periodistas, excepto Juan Carlos Salazar, que, como te decía, es un actor importante porque él fue corresponsal, pero el resto de nosotros lo que hemos hecho ha sido reconstruir el relato histórico desde una mirada periodística, desde una crónica. Y creo que para los que hemos participado ha sido una experiencia realmente impresionante. Para mí particularmente, el entender no solamente lo que ya sabía de esa figura mítica, de ese revolucionario, de la utopía, o bien inclusive desde la mirada, si quieres, crítica del Che, del invasor que vino a Bolivia a armar una guerrilla y a matar a bolivianos, que también es ese discurso que en nuestro país es importante. Para mí ha sido entender el momento histórico del país, de mi propio país, en ese momento, y cómo eso encajó o cómo eso generó las condiciones para lo que sucedió, para que la guerrilla del Che fracasara y para que la figura del Che, que había venido después de una victoriosa revolución en Cuba, viniera a morir a nuestro país. Sí. ¿No? Es un acontecimiento realmente muy importante, y que a través de este recorrido que hacemos podemos entenderlo mejor. Creo que ese sin mayor pretensión es el propósito de nuestro libro.
Lo que muchos hoy día, no solamente las nuevas generaciones, muchos no entienden, es por qué fracasa finalmente el Che. Porque, bueno, como bien dices tú, venía de Cuba, de una exitosísima revolución junto a Fidel Castro. Pero claro, ahí empiezan las trizaduras, las tensiones con el Partido Comunista, y que, bueno, él se desliga de todo eso y quiere hacer una revolución, y con Castro también se produce un quiebre, ¿no? Por eso él se viene tan lejos, ya al fin del continente. Pero hay quienes no logran entender por qué finalmente los indígenas, el pueblo que él venía a liberar, no lo apoyó.
Bueno, en realidad lo que yo puedo he podido conocer, como te digo, a través de los testimonios y de lo que he podido leer y a los entrevistados que hemos tenido en este libro, por ejemplo, se habla de un conjunto, como que de una unión de factores en contra del proyecto revolucionario del Che, ¿no? Para empezar, el lugar que él elige, que era un lugar bastante inhóspito, a pesar de que es un valle, pero es un lugar inaccesible, no se llegan a conectar las redes urbanas que él pretendía que colaboren con el crecimiento de la guerrilla, sus problemas de salud, problemas estratégicos del propio proyecto revolucionario del Che, el tema este de la falta de coordinación con el Partido Comunista. Es interesante, y para mí ha sido una de las grandes cosas que he aprendido con estas entrevistas, es que pensábamos que había habido una traición así totalmente explícita del Partido Comunista, y en realidad es una suerte también de malos entendidos, de problemas de liderazgo que eran muy claros para el proyecto revolucionario, pero para el Partido Comunista no. También Gustavo Mendieta, en su capítulo, de alguna manera desgrana todo lo que ha sido la relación con Rusia, con la Unión Soviética de ese momento, y cómo ha influido, cómo habría influido de repente en el Partido Comunista. Entonces, son una serie de factores que no están totalmente esclarecidos, no hay una única verdad, hay varias posiciones sobre el tema, pero en realidad lo que se puede decir es que realmente fue una aventura demasiado arriesgada y no... que no contó con que todos los factores realmente puedan unirse para que esto prospere, ¿no?
Pero también el mismo gobierno en ese momento militar empezó a decir, digamos, y a alertar a la gente que estos guerrilleros, porque no se sabía dónde estaba al principio, sino que como 10 meses antes supieron efectivamente que estaba en Bolivia, pero ya cuando tuvieron certeza de que estaba acá, empezaron a alarmar a la población de que estos guerrilleros venían a matarlos, a violar a las mujeres. Entonces también eso, con la gente que no tenía una educación de revolución, sino que, eran campesinos que, por supuesto, tenían una vida muy sacrificada y que, por cierto, que necesitaban una revolución para salir del estado en que estaban, pero no tenían idea de todo esto, escasamente de Cuba. Y cuando les dicen que van a venir a matarlos y a violar a las mujeres, de hecho, cuando lo capturan, se reúnen, ¿no? Todas las mujeres del pueblo, de la higuera, se esconden, los hombres se van para que no los maten. Eso también ahí complotó mucho, ¿no?
Claro, bueno, la tesis que sostiene Cuba y que el gobierno nacional, recientemente el presidente ha hablado sobre el tema, es que había un complot de la CIA con el gobierno boliviano para asesinar al Che. Bueno, por lo que podemos nosotros mostrar en este libro, en realidad, obviamente, hubo una marcada, digamos, confrontación, ¿no?, con el ejército. De hecho, el gobierno de Barrientos estaba totalmente decidido a acabar con la guerrilla. Había tenido una experiencia, además, si quieren, negativa con la captura de Regis Debray y Ciro Bustos, que tuvo una repercusión internacional muy fuerte y que generó una mirada adversa a su gobierno. Entonces, obviamente, eso contribuyó mucho a que se tome la decisión de ejecutarlo. Eso es lo que hemos podido investigar. Y además, yo creo que las condiciones, de todas maneras, del gobierno boliviano no estaban como para hacer otra tomar otra decisión. Mira, no, yo creo que el final que tiene el Che en Bolivia estaba prácticamente, yo diría, anunciado, porque realmente el gobierno boliviano no tenía otra opción que cumplir con las órdenes y además con el proyecto político del propio presidente Barrientos.
Bueno, otro de los artículos, como el de Mary Vaca, que entrevistó a soldados del regimiento Rangers, que son los que finalmente lo matan, y el abandono también de quienes lo capturaron y una maldición que habría recaído entre sus persecutores.
Esa parte es muy interesante, esa es la parte nueva, digamos, del libro, porque lo que hemos, como te decía, hemos tratado de hacer también una mirada desde el presente. Mary estuvo en Santa Cruz y visitó a los sobrevivientes del regimiento Rancher, que fueron los que ejecutaron al Che, y fue una experiencia muy interesante, porque para empezar ellos se sienten olvidados, ellos sienten que han defendido al país, que ellos defendieron en ese momento al país y que luego fueron estigmatizados y condenados como asesinos. El caso particular de quien disparó contra el Che, que se supone que es Mario Terán, es interesantísimo. Nosotros no pudimos hablar con él porque él no quiere hablar con nadie.
Supone además que lo había disparado en estado de ebriedad, había estado borracho, ¿no?
Supuestamente sí, pero en todo caso la experiencia de Mary es realmente interesante. Es algo de las cosas nuevas que tiene el libro, porque te muestra de alguna manera el total grado de ignorancia que tenían los propios soldados que fueron destinados a combatir a la guerrilla sobre el proceso revolucionario. Ellos realmente tenían eran gente muy joven que estaba obviamente al mando del ejército boliviano y que, bueno, cumplen las órdenes que tenían que cumplir. Y luego tienen, como te decía, este reclamo de alguna manera que ellos hacen es que ellos se consideraban que habían luchado por el país y luego fueron olvidados y estigmatizados. Esta parte es muy interesante, la entrevista también con Gary Prado, ¿no? Que él también cuenta cómo fue toda esa campaña que él lideró con el ejército boliviano. Y lo que tú decías de esta suerte de maldición, en realidad es una suerte de acontecimientos históricos que suceden con quienes participaron de todo el proceso de persecución a la guerrilla y luego de asesinato del Che, que tuvieron un destino, bueno, pues trágico, ¿no? Como el hijo del presidente Obando, que era el presidente que sucedió después en el gobierno y que tuvo un accidente, y varias figuras que mueren de una forma. Bueno, el presidente Barrientos también muere en un accidente, ¿no? Un helicóptero. Hay quienes dicen que también que fue un asesinato, pero fue un accidente en su helicóptero. No sabemos si fue planificado o no, eso no se puede, es una especulación, pero en todo caso quienes tomaron la decisión, el presidente Torres también muere asesinado en Buenos Aires. Entonces quienes tomaron la decisión de ejecutar el Che, quienes participaron de alguna u otra manera, tuvieron una muerte trágica. Por eso es que hemos reunido esos casos en este capítulo que es sobre la mala dagua, la maldición del Che, pero obviamente es más un tema, como te digo, de una suerte de acontecimientos que sucedieron después de su muerte de una forma trágica para estas personas.
Finalmente, me gustaría que también pudieras, y ahí acudo no a la editora del libro, sino que a la directora de un medio importante como es Página 7 Hoy Día, un medio que es considerado de oposición por el gobierno, pero es un medio de comunicación que está informando y tratando de dar otra lectura de la realidad diversa, porque hay que decirlo que el gobierno de Evo Morales se ha preocupado mucho de acallar las voces disidentes, se preocupa mucho de esta prensa opositora, y para ello, bueno, lo que ha hecho es adquirir medios de comunicación, y hoy día hay un problema con la prensa bastante importante. ¿Cómo se relaciona la figura del Che con el gobierno de Evo Morales?
Bueno, y ahí te voy a hablar de una forma personal. Yo creo que hay una distancia muy grande, pero hay una distancia muy grande no solo con el gobierno de Evo Morales, sino con muchos de quienes han tomado su figura como una bandera para mostrar una cierta ideología que no es necesariamente la que, por lo menos hasta donde sabemos, él propugnó. Él era una persona muy consecuente con sus principios. No es lo que vemos en muchos de nuestros políticos actuales, así se llamen progresistas o no. Pero bueno, en particular en el caso de Bolivia, el Che obviamente es un símbolo muy importante del gobierno, yo diría totalmente mal utilizado y con una muy poca relación entre lo que realmente históricamente y empíricamente podemos saber que fue este personaje. Creo yo que es parte obviamente de una construcción de un discurso que es muy, muy eficiente, porque el Che es un símbolo de las luchas, de la revolución, de las utopías, de un socialismo que obviamente creo que no lo hemos podido llegar a vivir como quienes lo apoyaron o quienes creyeron en él o quienes lo admiran hubiesen querido, ¿no?
Muchas gracias, Isabel Mercado, por esta conversación.
Gracias, Vivian.
Vamos a una brevísima pausa junto a Prosipolítica, junto a Liberalia, aquí en Volar las Plumas. Y ya volvemos, vamos a hablar de arte, arte contemporáneo. La ciudad está inundada de arte y uno ni se da cuenta. Bueno, así es por lo que pasa cuando los medios de comunicación tenemos escasos tiempos para hablar de cultura. Y para hablar de arte contemporáneo, ¿qué decir? Más aún si es gratis. Pareciera que cuando las cosas son gratis es peor. En todo caso, lo que ha hecho Arte al Límite, que es un medio de comunicación especializado en arte contemporáneo con más de ya 15 años de vida, 25 años de su gestora principal, Ana María Matei, lo que han venido haciendo es realmente para sacarse el sombrero. Y la pena es que, bueno, siempre, como decía, faltan los espacios para poder contagiar y poder comunicar qué es lo que están haciendo. Bueno, a partir de principios de septiembre y hasta noviembre próximo, han sacado la casa por la ventana, si podemos decirlo de alguna manera, con 4 espacios diferentes en la ciudad de Santiago, donde han expuesto más de 60 obras de destacadísimos artistas, tanto chilenos, pero sobre todo latinoamericanos, dando cuenta de una mirada amplia y de una colección que verdaderamente muestra lo que se está haciendo, una colección actual y de altísima calidad. La curadora de todo este trabajo fue la argentina Marisa Caicciolo. Ella está radicada en Estados Unidos, en Los Ángeles, y fue la que creó los distintos conceptos sobre los cuales se agruparon esta colección que tiene Arte al Límite, de más de 1.500 piezas, fíjense ustedes, y que van a ser próximamente, ojalá, hacemos los votos para ello, exhibidas de manera permanente en un museo. Trae muchas noticias, vamos a conversar con Elisa Mazardo. Ella es, bueno, quien estuvo encargada de la edición de, bueno, una revista de lujo, donde dan cuenta una parte de la muestra, y un libro así de formato importante, de esos pesados, pero donde uno puede observar claramente de qué se trata todo lo que han hecho. Bienvenida, Elisa, y felicitaciones así de partida por un trabajo que verdaderamente emociona cuando uno se da cuenta que esto está aquí. Es cosa de ir ahora y poder encontrarse con esta cantidad de obras maravillosas.
Bueno, sí, las obras están acá, se pueden ir a ver hasta el 5 de noviembre en Espacio Fundación Telefónica y en la Galería de Arte Posada del Corregidor, que está cerca de Estación Mapocho.
Mira, a mí me gustaría que habláramos de algo bien interesante, y es cómo ustedes, porque ustedes son un medio de comunicación especializado, uh-huh, en hay una revista que uno está recibiendo que viene con el diario La Tercera a veces, ¿o no?
Eso ya terminó.
Sí. Pero ahora se encuentra la revista, ¿cómo se están...?
Mira, la revista, en cuanto a los contenidos que teníamos en el periódico, ahora están todos en línea y ya se pueden leer en la página web.
Perfecto.
Y la revista impresa, que es la que tienes acá, está completa y disponible de acceso liberado en la página también.
Fantástico. Sí, sí, porque no es gratuito. Porque todas las cosas
tienen... No, la versión impresa tiene un costo.
No, pero todas las cosas tienen... Pasa que uno dice, también uno dice esto es gratis. No, tiene costo. Lo que pasa es que es liberado. Sí. Se libera el... bueno, esta revista que tengo acá ya es una revista que tiene un formato interesante. Y en todos estos años, Arte al Límite ha hecho una apuesta por el arte contemporáneo muy importante. Y hoy día no solo están estas muestras que ya estuvieron también en la Fundación Cultural de Providencia.
Sí.
Bueno, ustedes han hecho ahí alianzas con distintas organizaciones para mostrar lo que tienen. Pero ¿cómo ha sido la penetración del arte contemporáneo en el público? ¿Han podido crear audiencias?
para el arte contemporáneo, la verdad es que en Chile es sumamente difícil, porque el arte contemporáneo implica mucha instalación y raramente en Chile vemos instalación. Están los festivales que aportan bastante, como el Festival Hecho en Casa, que hace instalaciones o esculturas de gran formato, como lo que pasó en Quinta Normal o con la ropa que está colgada en el Paseo Bulnes. Pero para arte más conceptual todavía, la verdad es que es sumamente complejo. Yo creo que el Centro de Arte Contemporáneo de Cerrillos entra a aportar y a ser como algo potente en Chile, un espacio exclusivo para el arte contemporáneo, no hay otro. El Museo de Arte Contemporáneo funciona, pero no es estatal, entonces debería haber ahí como...
No, pero el Museo de Arte Contemporáneo
de Chile.
Pero es público.
Sí, pero es público.
No, público. No, yo era de la apuesta de que el dinero de Cerrillos debió haberse hecho para el MAC. Esa era mi mirada.
Debió haberse potenciado lo que ella hacía.
Sí, claro. Y haber por último, sacar al MAC de ahí y haber hecho un Pompidou, lo que pasa en otros museos importantes del mundo y no lo que nosotros siempre caemos, que es estar...
Sí, de repente aportar más sobre todo a la creación de audiencias, que es lo que estábamos hablando y que en realidad es sumamente complejo porque el arte contemporáneo se entiende y creo que no hay facilidades para que la gente lo entienda o lo comprenda.
Pero cuando tiene cierta frivolidad de repente, o como que se frivoliza, digámoslo de esa manera, ahí ya es masivo. El Patito.
Claro.
El patito, que era para mí el patito del Banco Estado, pero era otra cosa, era el patito en la laguna de la Quinta Normal. Y eso es furor.
Sí, eso es furor, es que funciona muy bien en las redes sociales. Si te fijas, nosotros trajimos estos Puching, Val d'Antoine, un artista cubano.
Que ponía cara de famosos,
se viralizó igual porque tienes a Trump, tienes a Putin, tienes a Fidel Castro para pegarle. Se hicieron filas de gente para golpearlos en algún momento.
Obvio.
Y claro, como que cuando entra a conectar un poco más con la emocionalidad de la gente, entonces ahí vuelve a hacerse como masivo, a manifestarse, la gente llega realmente y hay una comprensión más directa también.
Claro, ahí hay como distintos, podríamos hablar de etapas y escenarios de lo que pasa con el arte contemporáneo. Hay algunos que son muy fácil lectura, son extremadamente expresos, digamos. No hay una lectura muy difícil de hacer sobre estas obras, pero hay otras que sí requieren más herramientas. Y allí ustedes como un medio de comunicación especializado también están creando audiencias con los niños. ¿Qué están haciendo para audiencias
claro que
pequeñas?
Sí. Bueno, lo que nosotros dentro de todas las exposiciones que hicimos durante septiembre, octubre, que como te digo llegan hasta el 5 de noviembre, hicimos un ciclo de charlas para gente que desee saber más de arte contemporáneo, artistas, estudiantes o cualquier interesado en realidad. Y para los niños más pequeños se hicieron tres actividades, tres talleres. Dos que son junto con Colorearte, que se hace en Anilinas Montblanc. De hecho, una de esas es este sábado. Y trata sobre... para que los niños aprendan a hacer teñidos y trabajen el color sobre
todo.
Qué
bonito.
Sí, puedan mezclar los colores, se den cuenta que de dos colores surge un tercero y cosas así. Y el tercer taller es este sábado también en... Espacio Fundación Telefónica, y el taller lo organiza Andrés Bío, va a ser sobre collage, entonces ahí van a poder como interactuar con diversas imágenes, ver cómo las organizan.
Ya, pero eso es un taller al que van a asistir 15 niños, 20, 30, con suerte 100, pongámoslo,
claro.
200. Pero sí. Yo quiero hablar de Chile, estamos hablando de crear audiencias permanentes. ¿Qué pasa con la educación en el arte? Tú que eres teórica del arte, una persona que estudió estética, historia, tiene conocimientos, entonces... ¿Qué está pasando con la educación en la educación formal? ¿Cómo ingresa el arte contemporáneo allí, Elisa?
Bueno, la verdad es que el ingreso es escasísimo. Sinceramente, en la educación escolar es preocupante porque solamente los niños tienen 2 horas de educación artística a la semana. Intentaron quitarlas en algún momento. Sobre arte contemporáneo se pasa poco y nada. Generalmente es arte moderno, Picasso un poco, o bien que los niños aprendan a ocupar un poco de materiales. Pero tampoco hay una variedad de materiales, ni una diversidad, no hay una preocupación real por el interés de los niños. Yo creo que ahí es donde en realidad los medios de comunicación, las empresas privadas de repente podrían entrar a hacer un poco más, porque evidentemente a nivel de currículum estatal no hay un aporte concreto.
Bueno, acá entonces la sociedad es el mismo Estado, porque finalmente somos los ciudadanos los que tenemos que exigir esto, pero si no hay una... es que como pareciera ser que cuál es el huevo, cuál la gallina,
sí.
Porque bueno, en definitiva la educación.
Esto
entra del primer
claramente.
Momento. Si hay una educación y esto está integrado allí, la persona ya empieza a consumir a consumir este tipo de cultura, que es el
arte
contemporáneo.
Y ahí es cuando una obra de arte entra a las personas más allá del contenido emocional o de lo que se puedan involucrar personalmente, sino porque hay una comprensión real sobre una obra.
Oye, re interesante la muestra que se está que abrieron ahora en octubre y que se llama Entre náufragos y luces, que es la quinta inauguración, nada menos, porque de verdad que yo decía, están sacando la casa por la ventana, de la colección Al Límite, que se llama, bueno, Sin Límites, y tiene a dos artistas, uno es el chileno Ismael Frigerio, y los dos son chilenos, y Camila Lobos, y ellos trabajan en formatos bastante distintos, en instalaciones, Camila Lobos más lumínica, hace unas cosas, y Ismael Frigerio trabaja un tema que me pareció apasionante, y la muestra, solo ver esa sala con estos barquitos, con los libros, que también es un tema que nos toca muy de cerca acá en Volar las Plumas, estos barcos de hojalata, y con libros dañados finalmente, como bañados en cera, me pareció muy interesante. Háblanos un poquito de ellos, a ver si tentamos a nuestros auditores para que vayan, porque esta muestra va a estar abierta hasta el 5 de noviembre y pasa muy rápido el tiempo.
Bueno, la exposición de Ismael con la Camila fue pensada para tener artistas chilenos de diferentes trayectorias, para potenciarlos a ambos y también hacer la invitación a más artistas a participar de todo el trabajo que hacemos en Arte al Límite. En el caso de Ismael, sí, su trabajo es bastante potente. Él lleva muchos años abordando la identidad latinoamericana, los conflictos que hay sobre la identidad, la falta de como lo mucho que olvidamos nuestras raíces y de dónde somos, a través de diferentes símbolos. Y en la instalación que tiene en la Galería Posada del Corregidor, además lo aborda desde qué pasa con la lectura, qué pasa con los libros. ¿Por qué también nos hemos olvidado de ellos, o no?
Bueno, acá no. Estaba un espacio en el que los libros toman un rol fundamental, pero sí, pues claramente. Sí. Oye, tomar el personaje de John Dee, a este sabio matemático, filósofo, también un hombre, bueno, consultor de la Isabel I, nada menos, la reina, creador del concepto también de lo que es el Imperio Británico, es decir, un tipo del siglo XX increíble. Que trataba de comunicarse con Los Ángeles también, tenía una de las bibliotecas más importantes de Inglaterra de entonces y decidió que cuando él murió, que los libros fueran destruidos o fueran quemados con él.
Fueran quemados con él en un barco.
No.
Sí, esa es la base de la obra que tiene Ismael en la posada.
La imagen de eso, es decir,
la imagen es súper fuerte, la pintura.
El hecho de que esto haya sido así, sí, porque un tipo así lo único que quiere es compartirlo, no, él quemarse con todos estos libros, ahí hay una cantidad de significados, de simbolismos gigantes.
Sí, bueno, ahí está como el amor por los libros como objeto independiente del contenido, o sea, que los libros tengan mucho más, no solo la literatura, sino además como la materialidad, también es exquisita, ¿no?
Sí, claro.
Ahí hay algo más, sí, que solo la literatura.
Sí, no, claro. Y bueno, y esto no es literatura, en realidad lo que los libros con los que él se hunde son libros de conocimiento, claro, de matemática, de filosofía, también de esoterismo.
O sea, teniendo la biblioteca, una de las bibliotecas más grandes de Inglaterra, de haber tenido una cantidad de información ahí.
Increíble. Impresionante. Bueno, y lo que hace, ¿qué tiene que ver? Porque uno dice, ¿y este John Dee, qué tiene que ver con nosotros hoy día, siglo XXI, Santiago de Chile? Y claro, tú dices ahí, hay una simbología muy directa con lo que es el valor de la lectura, el valor de los libros, y qué estamos haciendo con ellos.
Y qué hacemos con ellos hoy día. O qué dejamos de hacer con ellos.
Claro. O como los tenemos, sí. Los tenemos cosificados, ¿no? En estas barquitas que podrían ser como las bibliotecas muchas veces.
Claro, que los tiene ahí con cera de abeja, que los tiene absolutamente intocables, inamovibles.
Claro, que no están al alcance de las personas. Bueno, eso es lo interesante del arte contemporáneo. Que claro. Uno ve y dice, ah, mira, un libro bañado con cera en estos barquitos. Y es inevitable que la persona empiece a hacer una reflexión.
Por supuesto, y ese es el proceso de comprensión del trabajo del artista, donde uno ve que hay algo más que la inspiración del siglo XIX, sino de que hay una investigación, se tuvo que preocupar de averiguar toda la vida de John Dee, tuvo que ver cómo lo iba a manifestar, cómo lo iba a reflejar, cómo iba a hacerlo algo vívido de nuevo.
No, impresionante. Yo no conocía esta historia, debo decirlo, y me fasciné cuando a partir de cuando empecé a leer lo que había sido su trabajo, su apuesta, y claramente voy a utilizarlo porque bueno, por lo mismo, por el simbolismo, la fuerza que tiene, muy potente. Y Camila Lobos, que ella es una artista multidisciplinar, ¿cuál fue la apuesta de ella?
Bueno, Camila Lobos lleva trabajando hace un par de años lo que son los límites.
Que a ustedes les queda perfecto,
porque sí, nos va justo en lo que somos. Trabajando la idea del límite, la noción del límite, de cómo existe en realidad lo contrario gracias a que existe algo positivo al respecto, o cómo existe el centro porque existen los bordes. Y eso lo maneja a través de la poesía visual con instalación lumínica. En este caso tiene unos círculos de luces muy potentes que en realidad tienen que mantener la primera sala de la exposición apagada para que se vean las luces de neón sobre estos círculos que hablan sobre la periferia y cómo existe el límite y el borde gracias a que existen estas zonas fronterizas.
La frontera.
Sí. Visualmente es una obra sumamente impactante porque, imagínate, tienes la sala negra con todo el margen de luz atravesando las letras.
Ya. ¿Dónde está esto? Porque quienes nos están escuchando dirán, uy, qué bonito, quienes quieran verlo. Está cerquita, está aquí en pleno centro.
Sí, está en la calle Esmeralda, en el centro, cerca del metro Calicanto, del metro Plaza de Armas, en la Galería Posada del Corregidor.
Perfecto, y además es una casa patrimonial, donde uno además puede observar ahí, ver, eso es lo maravilloso del arte.
Una casa colonial increíblemente bella, la verdad. Bellísima. Tiene una placita afuera, tiene un espacio muy rico para aprovechar.
Es muy linda la Posada del Corregidor, ahí está. En el centro, casi al límite de ahí del parque forestal.
Sí,
y es muy bonito. Y luego el contraste, como decimos, que en una casa patrimonial, no tan antigua, porque sabemos que acá nosotros somos bastante nuevitos, estamos hablando de la casa del siglo XIX, de ese
XVIII.
Sí, claro.
Pero bueno, el siglo XVIII.
¿Qué importa? Pero allí hay una obra que contemporánea y que nos permite leernos y leer. Vamos rápido a estas publicaciones. Uh-huh. Cuéntame, de la revista ya tú dices que está a la venta y también se puede descargar libremente a través de Arte al Límite.
Sí, está en www.artelimite.com/revista.
Y esta colección que es impresionante.
Sí, bueno, el libro muestra parte de la colección, ya que no pudimos mostrar todas las obras en Telefónica ni en los otros, a pesar de haber hecho 5 exposiciones, la cantidad de obras de la colección es enorme y también el tamaño de las obras. Entonces decidimos hacer este libro que está dividido por capítulos temáticos.
Mira, política, este me lo voy a...
Sí, son capítulos, tienen una introducción de diferentes teóricos del arte, de críticos de diferentes países de Latinoamérica.
Como temas como el rostro, lo urbano, el cuerpo, la geografía, espacio, forma, memoria, paisaje. Oh, impresionante. Impresionante.
Es muy potente, la verdad, el libro, porque tiene siempre las imágenes a gran formato.
Claro. Bueno, son estos libros. ¿Y este libro se puede ver en alguna parte?
El libro también está liberado en el sitio web, en la sección de libros. En el mismo sitio web.
Perfecto, pero también regalaron a bibliotecas públicas.
Sí, regalamos a bibliotecas públicas.
Eso me parece interesante. Porque uno va a una biblioteca, no solamente tiene que ir a leer, uno también lee estas imágenes y encontrarse con un libro de estas características, empezar a hojearlo, es asomarse a otros mundos.
Claro que sí, además igual hay una pequeña reseña sobre cada artista, sobre lo que ellos trabajan, y es una forma de aportar también al conocimiento sobre el arte en
por
general.
Por supuesto, bueno, bilingüe claramente, porque es un libro que también me imagino que
es un libro de circulación internacional,
sí,
por supuesto, igual que la revista.
Porque tiene, por claro, esto se hace en Chile, pero no es chileno, pues.
Así es.
Es decir, esto es un producto mundial porque tiene artistas de todo el mundo, no solamente latinoamericano, a pesar de que la perspectiva de usted ha sido bien también.
Ha estado centrada bastante en difundir el arte latinoamericano, sí, pero para entrar en los mercados asiáticos, en el mundo europeo, uno también tiene que incluirlo y además hacen unas obras maravillosas.
No, sí que.
Entonces hay artistas coreanos, sudafricanos, belgas, chinos.
Bolivianos estábamos viendo.
Bueno,
también,
bolivianos. Sí.
Que de repente, claro, pues de Bolivia nos llega como que estuvieran solamente en el altiplano. Y no, claro. Tienen cumbres bastante interesantes. Yo te quiero agradecer. ¿Hay alguna. Algo que tú quieras agregar, mi invitación quizás, de nuevo repetir quizás ustedes están en la Fundación Telefónica, ahí en el Metro Baquedano, y luego también en la Posada del Corregidor, en esta casa.
Así es, y invitarlos sobre todo el próximo miércoles a las 19 horas, se va a hacer una charla exclusiva sobre Ismael Frigerio y el trabajo que le ha realizado en la Galería Posada del Corregidor, organizado por el Foro de las Artes de la Vicerrectoría de la Universidad de Chile.
Ah, mira.
Así que está toda la información, si la buscan en Google, si la buscan en la página de nosotros, van a encontrar toda la información sobre la charla, porque ahí Ismael va a abordar junto a dos académicos todo su proceso artístico.
Wow, y va a estar él también.
Va
ahí.
A estar él, por supuesto.
Wow,
junto a Iván Godoy y un académico de la Universidad de Chile.
Fantástico, porque ahí entonces está la academia y todos conversando. Muchas gracias, Elisa Mazardo, por esta conversación en la que nos has permitido asomarnos a, bueno, a este arte que está allí, que está incluso gratuito. Yo creo que se debiera cobrar, porque lo gratis ya como que la gente piensa que no, que no es bueno, que no tiene valor. No, sí, yo creo que...
Parece ser que las cosas pierden valor cuando no tienen costo.
No, sí, tiene que costar algo, de verdad, porque uno ve las colas que se han armado para eventos que sí que tienen un valor, y uno dice, pero ¿cuál es la diferencia?
No, y que tienen valores altísimos.
Y caro, para, y dice, pero si eso está gratis en el MAC.
Así es.
Está en el Museo de Bellas Artes, una cosa espectacular, de repente.
A ver, que son 10 veces mejores.
Y las galerías, el trabajo que han hecho también es muy importante. Bueno, hay que hacer un voto también por la educación. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Gracias de nuevo por haber venido a conversar acá.
Muchas gracias
a ti. Y ya nos vamos agradeciéndoles el que nos hayan acompañado como siempre. Hoy día es un día particular, es 18 de miércoles, 18 de octubre, y en este mes, bueno, ya la próxima semana vamos a ingresar a la furia, a la fiebre de la Feria Internacional del Libro de Santiago, con importantes invitados tanto de Italia, que es el país invitado de honor, como también de otros países. Viene Almudena Grande, vienen muchos interesantísimos escritores a esta feria, que pareciera de repente que como que está tan baleante, y siempre logra cautivarnos por la oferta, lo más importante, la oferta cultural. Y por cierto, este año volveremos a hacer Mujeres con Memoria. Anótense para el jueves 9 de noviembre. Vamos a estar a partir de las 4 de la tarde allá en la feria. Vamos a conversar con Carmen Frey sobre el libro que hizo sobre su padre. Vamos a tener una mesa de conversación con invitadas internacionales como Karina Micheletto, del Espacio Cultural de Nuestros Hijos, de las Madres de Plaza de Mayo, con Carola Martínez, autora chileno-argentina. Vamos a estar hablando de memoria, de los hijos de la memoria. Así que apúntense para el jueves 9 de noviembre. Vamos a estar en esta FILSA, estas Mujeres con Memoria, que vamos repitiendo cada año junto a la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Consejo Nacional de la Cultura. Ya nos vamos, sí. Gracias, José Rojas, por habernos acompañado como siempre. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana sin falta para hablar solamente de la FILSA. Chao.
Librería Prosa y Política presentó Vuelan las Plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana, que se emite a través de Radio Universidad de Chile y Red de Medios Asociados. Las entrevistas y contenidos de este programa los puede encontrar de manera permanente en www.vuelanlasplumas.cl.